¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso saludándote el día de hoy en nuestro episodio número 28 de esta temporada número 2. Te agradezco infinitamente el favor de tu atención. Estamos compartiendo en vivo en este momento en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. También grabando todo lo que se diga y se platique hoy para nuestro podcast, para que más tarde lo puedas escuchar en cualquiera de las plataformas importantes donde encuentras tus podcasts de confianza. En todas ellas me encuentras como DR Alfredo Castañeda, DR Alfredo Castañeda. Te platico un poco de mí. Soy un hombre que ha sobrevivido a dos trasplantes de corazón, un trasplante de hígado, más de 60 procedimientos quirúrgicos, tres episodios de muerte clínica, dos marcapasos. Y más de 20, híjole, 20 y tantos años de enfermedad crónica que han sido de mucho crecimiento, de mucha bendición y de mucha gratitud en el proceso. Y aquí en este espacio compartimos temas bonitos, temas edificantes, temas que nos ayuden a vivir mejor, una vida más fluida, más consciente, más amorosa, más empática también. Pero todo esto empezando desde un punto de vista de egoísmo saludable, donde lo empiezo a experimentar conmigo para entonces podérselo regalar a los demás. Y el día de hoy te voy a hablar de lo malo de querer saberlo todo, lo malo de querer saberlo todo. ¿Cuántos no andamos por esta vida tratando de aprender y aprender y aprender? Y es que, como lo decíamos, creo la semana pasada platicábamos un poco del tema. Tristemente, en estos tiempos estamos hablando mucho de desarrollo personal, mas no lo suficiente de desarrollo espiritual. Y eso es por demás triste, porque pues a final de cuentas lo único que te llevas es el desarrollo espiritual que alcances en este plano terrenal. Todo lo que es desarrollo personal, pues sí te sirve para el día a día, pero aquí se queda, ¿eh? Entonces, hay que hacernos muy conscientes de ello y por eso te traigo este tema el día de hoy. Déjame recordarte también desde el principio el día de hoy, porque luego se me olvida, que estoy disponible para todo lo que tenga que ver con ayudarte a resolver problemas existenciales, problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de no saber sobrellevar situaciones interesantes, por no decir difíciles en tu vida, en mis mentorías espirituales de vida que pues ofrezco de manera virtual desde cualquier parte del mundo, básicamente, ¿no? Y mi intención es poder ayudarte un poquito a que vivas mejor, a que vivas más bonito, a que vivas más liberado, liberada y que vivas feliz en todos los sentidos. Bueno, sin más preámbulos, vámonos al tema del día de hoy. Déjame iniciar con esta, desde esta perspectiva, perdón, desde esta perspectiva, desde este punto de vista. Fíjate bien, ¿eh? Hay más cosas que no sabes, que las que sabes que sabes o las que piensas que sabes, te lo voy a repetir. Hay más cosas que tú no sabes que no sabes que las que tú crees que sabes. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos en esta búsqueda incansable de conocer todo y de todo y para todo sin entender que esa búsqueda siempre, siempre, siempre será infructífera, perdón, y fútil en todos los sentidos. Porque nunca se deja de aprender. Resulta que cuando tú ya piensas que lo sabes todo, alguien por ahí descubre algo nuevo y tristemente vuelves a no saber nada, al menos de ese tema, ¿no? Entonces yo creo desde mi punto de vista que esto del conocimiento es algo obviamente que se da en constante evolución y constantemente. Pero la búsqueda no necesariamente debería de ser de aprender más y conocer constantemente y cada vez más. Porque tristemente nos perdemos en ello. ¿A cuántas personas no conoces tú que nunca han dejado de estudiar? Y no tiene nada de malo en esencia. Pero lo que tendríamos que explorar y analizar es el porqué de tu búsqueda constante de más conocimiento. ¿Es por entretenerte? ¿Es por tener que hacer? ¿Es por no estar en tu casa, por ejemplo, no estar con tu pareja o no estar con tus hijos? ¿O es porque a lo mejor quieres saber más, porque piensas que no sabes suficiente? Y entonces, si te fijas, todo eso se empieza a conectar. Porque al final de cuentas, yo creo que todos nosotros buscamos esta, o más bien estamos en esta búsqueda incansable de conocimiento por tres razones básicas. Porque tenemos un vacío, que depende de dónde vengan, ahorita lo vamos a explorar un poquito más, porque sentimos miedo o porque todo esto viene del ego, que a final de cuentas todo viene del ego, ¿no? Fíjate, por un lado puede ser un vacío. Puede ser que no sientes que eres suficiente hasta que no tengas mucho mayor conocimiento. El problema con esto es como ya lo decíamos antes, ¿no? El problema es que nunca se sabe suficiente. El problema es que cuando tú piensas que ya lo sabes todo, se descubre algo nuevo, tristemente. Por otro lado, puede ser la cuestión del miedo. El miedo, pues a no saber, por ejemplo, ¿no? El miedo a sentir más real esta incertidumbre del diario vivir, porque irónicamente nosotros pensamos que mientras más sé, qué va a venir después. Dicho de otra forma, es como poder predecir el futuro cuando tú sabes, ¿no? Imagínate, ¿no? Que tú tienes mucha experiencia manejando y entonces sabes cuánto tiempo le toma a un tráiler, por ejemplo, a un camión grandote frenar, y tú le puedes decir a una persona cuánto tiempo va a tardar en frenar ese camión antes de pegarle al carro de enfrente, ¿no? Entonces ya tú asumes que con eso tienes suficiente conocimiento como para no estar involucrado en un accidente. Obviamente eso es erróneo, ¿no? Pero al menos eso es lo que te hace creer el cerebro, la mente, el ego. Y entonces estamos en esta búsqueda constante de saber más porque de alguna forma sentimos miedo de la incertidumbre, perdón, traigo la lengua hecha bola, discúlpenme, la incertidumbre del diario vivir y estamos tratando de predecir el futuro, predecir lo que viene, prepararnos para lo que está por venir. Y tristemente pensamos que mientras más sabemos, hay más posibilidad de que nos vaya menos mal o al menos un poquito mejor. Por otro lado está la posibilidad de que tu necesidad de conocer constantemente más tenga todo, absolutamente todo que ver con ego. Y es que el ego siempre quiere sentirse importante. Y fíjate lo importante de esto, de entender ese punto, ¿no? El ego confunde conocimiento con sabiduría. Y aquí viene la premisa muy importante que hemos platicado en muchas ocasiones en este espacio. No todos los viejos son sabios, acuérdate, así que si eres un menso de joven, lo más seguro es que si no trabajes en ti de viejo serás un viejo menso, por no decir más feo. ¿Por qué te digo esto una vez más? Porque no debemos de confundir el conocimiento terrenal y del conocimiento del mundo así en general por sabiduría. La sabiduría viene tristemente con la experiencia de vida, que no tiene nada que ver con el conocimiento. Por eso hay tantas personas que son muy sabias y no fueron a la escuela. Y de la misma forma hay muchas otras personas que son muy inteligentes para la escuela y no tienen absolutamente nada de sabiduría. Entonces, ¿de qué se trata ese punto en específico de la cuestión del ego y de controlar el ego? Lo importante de entender esto y de dónde viene la situación que estás experimentando es entender que cuando tú entiendes que es por ego, por ejemplo, la meta y la intención debería de ser en todos los sentidos fluir a una conciencia de no ser nada, para en verdad liberarte del yugo del ego, de estar cargando el ego constantemente, ¿no? Porque el ego quiere sentirse importante, te repito. Y dentro de esta búsqueda de desarrollo personal, de mayor conocimiento, de mayor, no sé, imagínate, incluso licenciaturas, diplomados, todo ese tipo de cosas, es porque el ego quiere sentirse importante, quiere que a ti la gente te vea desde otro punto de vista y desde otra forma, ¿no? Entonces, para el ego es muy importante el conocimiento constante, que repito, eso no se traduce en sabiduría y entonces hay que hacerle entender al ego que la búsqueda verdadera y real en la que estamos es de crecimiento espiritual, que obviamente el crecimiento espiritual viene de la mano con crecimiento y desarrollo personal, pero no es uno antes que el otro, o sea, tristemente no puedes desarrollarte de manera personal o buscar el desarrollo personal y dejar de lado o para el día de mañana la cuestión del desarrollo espiritual. No es al revés, si tú buscas el desarrollo espiritual, el desarrollo personal se da solo. ¿Por qué? Porque la mayoría pensamos que sabemos o queremos saber desde la mente. Y la realidad, la única realidad es que la verdadera sabiduría se da desde el corazón. Entonces no es lo mismo saber desde la mente que saber desde el corazón. Y lo entrecomillo esto de saber, ¿no? Estamos hablando de saber desde un punto de vista muy espiritual. En todos los sentidos, una conexión total con la divinidad, con el ser supremo, con el universo mismo, donde tú empiezas a conectarte con toda esa sabiduría. Y te voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Hay por allá un estudio que se ha hecho ya muy famoso desde hace muchísimos años, donde por ahí, por las islas cercanas a Japón, había unos changuitos, ¿no? Y esos changuitos aprendieron a lavar unas cositas ahí, frutos, vamos a decir, ¿no? En las aguas termales donde se bañan, hay muchas imágenes muy interesantes de estos changuitos muy peludos, así que están así como recostados en unos como jacuzzis, ¿no? Que son aguas termales naturales. Pero estos changuitos aprendieron a lavar así. Entonces lo interesante es que se hizo un estudio de cómo había muchos frutos de estos, ¿no? Y no se los sabían comer ellos, llenos de tierra y cosas así. Entonces ellos empezaron a lavarlos, ¿no? Y bien interesante porque cuando un changuito empezó a lavarlo, obviamente toda la colonia de changuitos empezó a lavar también su fruto y ya se lo podían comer más limpio, ¿no? Lo interesante fue que al mismo tiempo, y no pasó mucho tiempo, valga la redundancia, cuando las demás comunas de las diferentes islas que no estaban interconectadas de ninguna forma empezaron a hacer lo mismo, ¿no? ¿Por qué es interesante y por qué es importante comprender ese concepto? Porque así es la cuestión de la conciencia espiritual. Si tú creces, yo crezco. Si yo hago algo para mi crecimiento personal, automáticamente te estoy beneficiando a ti. Y eso creo que en muchas ocasiones no nos queda claro. Todos estamos interconectados y en ese sentido tendríamos que tratar de crecer. ¿Por qué es importante esto? Porque así es como vamos nosotros conectándonos con la sabiduría infinita de Dios. Porque imagínate entonces, si no, ¿cómo hubiera sido que nuestros antepasados se curaban con plantas, por ejemplo? ¿Cómo saben tanto los viejitos? Obviamente por escuchar y por aprender. Esa es la sabiduría, ¿no? Pero ¿cómo se hacía antes si, por ejemplo, no había lectura? ¿Cómo se hacía si no había escritura en muchas partes de nuestro mundo? Obviamente no en todas, ¿no? Pero, por ejemplo, en México o en Estados Unidos, en el principio de los tiempos no había como tal escritura o lectura, ¿no? Como tal. Entonces, ¿cómo se pasaba el conocimiento y cómo es que la gente ya nacía sabiendo, entrecomillado una vez más, ¿no? Pues porque esta conciencia colectiva en la que todos estamos interconectados y de la cual formamos parte, se va retroalimentando unos con otros, ¿no? Por eso es importante entender la gran diferencia entre desarrollo personal y desarrollo espiritual. La gran diferencia desde saber del corazón como de saber de la mente, que no es lo mismo, ¿no? La gran diferencia entre conocimiento y sabiduría. ¿Por qué te estoy trayendo este tema a la mesa el día de hoy? Porque cada vez más veo muchas personas preocupadas por no saber suficiente. Se la pasan en la escuela, endeudándose tristemente, porque ahorita ya ni siquiera la escuela es gratis, ¿no? Endeudándose, y no es que tenga nada de malo de raíz, obviamente tiene que haber gente que sepa, está bien, pero tenemos que investigar la razón por la cual estamos en esa búsqueda incansable de constante conocimiento, el por qué, de dónde viene. Si es nada más porque a ti te hace feliz y te gusta conocer, qué bueno, pero si es solo por saber más y alimentar al ego, o viene desde un vacío que tienes tú de tu crianza, de tu niñez, o incluso de tu adultez, o por otro lado son miedos, hay que investigarlo, ¿no? Si es el ego, por ejemplo, hay que investigarlo también, porque nos pasamos la vida tratando de aprender más y nunca vamos a saber suficiente. Les he platicado en otras ocasiones de esta historia, ¿no? Cuando yo quería tomar un curso de herbolaria mexicana y le platiqué a uno de mis maestros espirituales en la materia y me dijo, le dije, oye, voy a hacer esto, que no sé qué, estoy muy emocionado. Me dijo, ¿y para qué? Y yo le dije, pues para saber más. Y me dijo, ¿y para qué? Yo le dije, pues para poder ayudar mejor a mis pacientes, me dedico a la medicina natural y yo sentía que me faltaba más conocimiento de la herbolaria mexicana en específico, ¿no? Y me preguntó una vez más, ¿y para qué? Le dije, pues porque es importante saber más, ¿no? Ya me estaba quedando sin argumentos y él no me dejaba de preguntar, ¿para qué? Y entonces al final, cuando ya me quedé sin respuestas y sin argumentos, yo pensé que estaba burlando de mí, pero pues obviamente entiendo que él tiene un mayor conocimiento que yo y no era burla. Me estaba tratando de ayudar a comprender el porqué de mi búsqueda incansable, ¿no? Y entonces me dijo, Alfredo, ¿no sabes que el conocimiento del universo reside dentro de ti? Yo obviamente no le entendí en ese momento. No me quedó para nada claro lo que me estaba diciendo y me tardé como un mes por lo menos para entenderlo. Y entonces un buen día, mientras tomaba una ducha, un regaderazo, me di cuenta, me cayó el 20, como decimos nosotros, y dije, ah, es que el maestro está hablando desde la dualidad del ser. Y entonces cuando yo entiendo la dualidad del ser, que es lo que todos somos de raíz, entiendo que por un lado está mi ser físico, o sea, mente y cuerpo, y por otro lado está mi ser espiritual, para hacerlo muy básico, muy simple, ¿no? Y entonces empecé a entender desde ese punto de vista, es cierto, Alfredo no sabe nada, Alfredo no tiene absolutamente nada de conocimiento, Alfredo es un güey común y corriente en todos los sentidos, Alfredo es un ser lleno de miedos, de inquietudes, de enfermedades incluso, de limitaciones en todos los sentidos, pero mi ser espiritual es Dios, mi ser espiritual está hecho a imagen y semejanza, mi ser espiritual lo sabe y lo conoce todo, el principio y el fin, el antes y el después, el hoy, el mañana, el presente, tiene toda la información que hay. Entonces, por eso la importancia de comprender que la verdadera respuesta en el crecimiento personal y espiritual es reconectar con tu espiritualidad. De ahí sale todo el conocimiento que necesitas dar. Te voy a poner otro ejemplo muy simple. En mis mentorías espirituales de vida, que son uno a uno normalmente, a menos que sean grupales, ¿no? Las personas me preguntan en muchas ocasiones cosas, ¿no? Oye, ¿qué hago con respecto a esto? ¿Cómo debo de hacerlo? Y la gran diferencia entre un mentor espiritual de vida y un psicólogo, un terapeuta, es que nosotros no tenemos vergüenza, ¿no? Nosotros sí te damos nuestro punto de vista, yo sí te doy mi punto de vista. Porque puedo, ¿no? Porque no hay limitaciones y estatutos que me digan que no puedo hacerlo, ¿no? Pero no te respondo yo, o al menos trato de no responderte desde el ego yo. trato de que mi ser te responda, ¿no? Entonces es muy importante el trabajo que se hace de tratar de reconectar con tu pedacito de ser espiritual, que es el que a final de cuentas debe de responder esa pregunta. No soy yo. Yo no soy importante en ese momento, no soy importante en este momento, y desde ahí empiezan a hacer esta idea de que tú no eres importante. Por eso la cuestión está de poner quieto al ego en la cuestión de la búsqueda del conocimiento. O sea, ¿por qué estás queriendo aprender? ¿Es una cuestión de figurar una vez más? ¿Es una cuestión de ser importante una vez más? ¿Es una cuestión de que el mundo sepa que tú sabes que tienes la respuesta? Y entonces desde ese punto de vista se analiza tu búsqueda constante de saber más, de tener mayor conocimiento, ¿no? Porque en estos tiempos, tristemente, la persona que tiene un título en muchas ocasiones juzga al que no tiene un título universitario, ¿no? Y eso es triste, porque volvemos a lo mismo. O sea, es importante el conocimiento, totalmente de acuerdo, ¿eh? Si no, pues no estuviéramos muchos aquí vivos, como por ejemplo yo, que soy bendecido por haber tenido la bendición de haber tenido tantas bendiciones en forma de médicos, por ejemplo, que sí estudiaron, ¿no? Pero no debemos de confundir el conocimiento de libros, por ejemplo, con sabiduría, no es lo mismo. Y lo que a nosotros nos debería de mover verdaderamente, la búsqueda que debería de movernos, sería la búsqueda en todos los sentidos de sabiduría. Y esa sabiduría empieza desde lo espiritual y luego se recorre o camina hacia la materia, ¿no? Entonces, para mí es muy importante ese punto, que lo comprendamos así desde ese punto de vista. Y repito nada más un concepto muy importante que quiero que te quedes con él también el día de hoy. No es lo mismo saber desde la mente que saber del corazón. En alguna ocasión, ahorita estoy saludando aquí a mi amiga Rosy, y me acuerdo, Rosy, cuando estábamos platicando en el grupo de mentoría, y platicábamos, ¿no?, de cómo saber, cuando tomas una decisión, por ejemplo, ¿no?, cómo saber que es la decisión correcta. Y decíamos nosotros en ese momento que la decisión correcta se toma en el momento. O sea, cuando te dicen, ¿quieres hacer esto? Y tú dices sí, o puedes decir que no, ¿verdad? No, en ese momento la primera respuesta viene del corazón. Cuando tú ya cuestionas, cuando tú ya dudas, viene de la mente, viene del ego, que es una mente llena de miedos, de inquietudes, que ya sacó cuentas de lo bueno y de lo malo en su punto de vista, ¿no? Y está tratando de predecir lo que viene. Entonces, en muchas ocasiones, tu primera respuesta es decir que sí, y 2, 3 días después cambias de opinión. Cuando cambias de opinión, esa respuesta, esa segunda respuesta o tercera respuesta en muchas ocasiones, ¿no?, esa respuesta, perdón, viene del ego. Viene del ego después de haber analizado la situación y decir, no, es como imagínate, ¿no?, que siempre soñaste con comprar un carro. Y entonces en esta oportunidad te ponen enfrente de ti un carro y te dicen, mira, ahorita, llévatelo, no sé, cuesta $10,000 el carro y te lo dan en 5,000. Y tú dices, sí, obviamente no tienes el dinero, ¿eh? Y te dicen, en un mes me lo pagas, y tú, sí, me lo llevo. Y al día siguiente le dices, no, no puedo, no puedo. Es la oportunidad de tu vida, es el carro de tus sueños, pero el miedo no te dejó avanzar. El miedo es automáticamente falta de fe. Por eso hay que entender de dónde viene esta necesidad de aprender, por ejemplo, ¿no? Por eso hay que entender de dónde viene la respuesta. Hay que irnos casi siempre, si no es que siempre, ¿verdad? Depende de cómo estés pensando, pero yo siempre me voy con la primera respuesta. Por eso dicen, no, siempre di sí. Siempre dile sí a todos y dile sí a todo, porque a final de cuentas de ahí se van a abrir un montón de oportunidades, ¿no? Pero entonces, volviendo al tema del día de hoy, que es lo malo de saberlo todo, lo malo de saberlo todo es creer que lo sabes todo. Es que no se puede saber todo, no se puede, es imposible, ¿no? Y yo conozco varias personas que me acuerdo ahorita, que están en esa búsqueda constante y quieren igualar a los demás. O sea, ellos piensan que es una competencia, ¿cómo se podría decir? Saludable, pero en todos los sentidos es insalubre. Y no porque yo lo diga, sino porque así se siente. No porque a mí me lastime, sino porque a ti te está lastimando. O sea, el día de mañana, por ejemplo, imagínate que tú digas, no, es que este muchacho fue y aprendió esto. Vamos a imaginarlo, ponerle un concepto así mucho más fácil de digerir, ¿no? Imagínate que tú conoces a alguien que fue y aprendió clases de macramé, por ejemplo. Perdón, tomó clases y aprendió macramé. Y entonces tú te dedicas, no sé, a hacer pulseras. Y ahora dices, a esta muchacha le está yendo muy bien haciendo macramé, me voy a ir a tomar unas clases porque también ella es importante que sepa, porque yo también tengo que demostrarle que ya sé. Y entonces vas y tomas las clases y todo, y tratas de hacer los dos negocios al mismo tiempo. De malo no tiene nada, de raíz no tiene nada de malo, pero imagínate que pudieras mejor hacerse una sinergia con esta persona que sabe muy bien hacer la cuestión del macramé y tú sabes muy bien hacer la cuestión de las pulseras. ¿Qué tal si juntas inician un negocio juntas, por ejemplo? O en su defecto, tú la recomiendas a ella y ella te recomienda a ti. Mira, tengo un especialista que se dedica a esto y yo tengo un especialista que se dedica a esto, y así todos crecemos. Tú te dedicas a lo tuyo y ella se dedica a lo de ella, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es una cuestión muy saludable porque aparte no te quita tiempo de lo que para ti ya es importante. Repito, no tiene nada de malo aprender más. Al contrario, deberíamos estar en esa búsqueda también constante de saber un poquito más, ¿verdad? La mayoría estamos muy detenidos. Pero hay que investigar por qué. Porque si tu intención es ir a hacerle competencia a la muchacha, porque tú también puedes y por qué no, si a ella le está bien, ahora le está yendo bien, perdón, ahora tú le vas a robar también el negocio. Pues eso es muy triste, ¿no? Porque al final de cuentas es esta búsqueda de saber qué puedes y sobre todo de figurar ante los demás, ¿no? Entonces hay que analizar muy bien cuál es tu necesidad de esta búsqueda constante, cuál es la razón del por qué andas buscando todo el tiempo aprender más, ¿no? Y te digo, lo más triste de todo es que por más que le busquemos, por más que busquemos aprender, nunca vamos a saberlo todo. Y entonces la persona que está aprendiendo desde el ego, desde la idea de que él sabe más que los demás y puede más que los demás, cuando se tope con la realidad de que nunca va a haber tiempo suficiente para saberlo todo, que nunca va a haber tiempo suficiente para aprenderlo todo, que nunca habrá tiempo suficiente para alcanzar a hacer todo lo que quieres, te vas a dar de topes al final de los tiempos, porque lo que fue importante y lo que debiste de haber hecho en el tiempo que estabas aquí, pues lo dejaste pasar por tratar de saberlo todo, ¿no? Entonces hay que tratar de ser un maestro de una cosa y aprendiz de todas, ¿no? Pero tratamos todos en este momento de ser maestros de todo y terminamos siendo aprendiz de todo. Dime qué opinas de este tema que para mí es muy importante. Dime qué piensas en el sentido de aprender más. ¿Desde qué punto de vista lo ves? ¿Cómo lo experimentas tú? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? Me gustaría saber, les agradezco mucho a todos los que están en TikTok. Gracias, gracias, gracias infinitas. Por aquí me mandaba saludos mi amiga Soco. Gracias, te mando un abrazote, Soco. Gracias por siempre acompañarnos. También estoy en Facebook, en YouTube, en Instagram y grabando y en TikTok, perdón, también ya les dije, ¿no? Pero grabando el contenido también para que en el podcast lo puedas escuchar. En todos ellos me encuentras como DR Alfredo Castaneda. Muchísimas gracias también a YouTube, les mando un abrazote. No sé por qué no me salen muy bien los. Ah, no, ya vi, ya vi. Gracias a todos, bendiciones infinitas. Instagram también, un abrazote. Dicen perdón, estoy en Facebook ahorita. Ah, Memo Solter, buenos y bendecidos días a todos. Muchísimas gracias, mi hermano. Te mando un abrazote. Gracias por acompañarnos siempre. Nancy Vargas, muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días. Te mando un abrazote. Me imagino que andas trabajando. Hortensia Ramírez dice, buen día, feliz y bendecido día para todos. Muchísimas gracias. Hortensia, te mando un abrazote. Esme Castillo dice, hola, saludos y bendiciones. Muchísimas gracias, Esme, te mando un abrazote. Gracias por acompañarnos. Rosy Trigueros dice, buenos días, saludos y bendiciones. Muchísimas gracias. Igualmente, Rosy, que tengas un bendecido día. Abrazos para tus chamacos hermosos. Dolly Parraguirre, buenos días, saludos y bendiciones. Muchísimas gracias. Abrazote, Dolly. Híjole, qué gusto saludarte, mi hermano. Vieras que he estado pensando mucho en ti, cuatito, no sé por qué me he acordado mucho de ti. Buenos días, hermano. El conocimiento mental es de suma importancia. No podemos dejar llevarnos por el conocimiento espiritual o del corazón. Estamos de acuerdo que se, ay Dios, que se dice que la fe mueve montañas, pero a veces no es así. Es cierto. Y sí, nunca sabremos todo, pero mientras más nos preparemos, mejor. Que sí vi en cierto, no por saber, todo te hará exitoso. Sí, exacto, sí, exacto, sí. Buen punto, es cierto. Sí, fíjate qué importante lo que dices, ¿no? Ahora cada vez más estoy viendo personas que, hablando de la cuestión de la universidad, ¿no? Por ejemplo, y sobre todo en nuestro México en específico, pero también tristemente en Estados Unidos. Ya ves que, por ejemplo, las generaciones pasadas, solamente con el hecho de tener una carrera universitaria, tenían el éxito garantizado y podían mantener una familia grande, ¿no? Porque había ingresos y porque era suficiente en ese tiempo. No estamos hablando de, no sé, la generación de mi papá, de mi suegro, de ellos, ¿no? Y con el tiempo han ido cambiando las cosas. Y ahorita en México está pasando algo muy, muy interesante que ya lo he visto pasar con varias personas, Y es muy triste. Personas con carrera universitaria que se dedicaron a trabajar para alguna empresa y a cierta edad los echan para afuera. El problema con eso es que tú cuando llegas a cierta edad, pues tienes cierto puesto, pero sobre todo cierto ingreso y además ciertas responsabilidades económicas, ¿no? Y lo triste de esto es que como tú ya estás acostumbrado a un tipo de vida, le das cierto tipo de vida a tu familia y quieres buscar un trabajo que te pague lo mismo, tristemente no hay. No hay y es muy cierto lo que comentas. O sea, obviamente saber no es garantía de que te vaya bien. Triste, ¿no? Pero debería de ser diferente, al menos cuando estamos hablando de eso, ¿no? Por otro lado, sí, la cuestión de esto que comentas también de que la fe mueve montañas, pero no siempre es así. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que tenemos una malinterpretación, estamos mal informados en la cuestión de la fe. Nosotros como humanos pensamos que tener fe es decir todo lo que yo le pida a Dios se va a hacer realidad. Es como cuando, por ejemplo, un ser querido se te está muriendo, ¿no? De tanta enfermedad que hay ahorita que ya no sé ni cuál escoger, pero imagínate, no sé, VIH, por ejemplo, ¿no? Se te está muriendo un ser querido y tú le pides a Dios todos los días con mucha fe que se sane. Y resulta que a final de cuentas, como todos, igual se muere. Y entonces tú dices, ¿de qué sirve pedirle a Dios, ¿no? Y es que la realidad es que tener fe no es que se haga la voluntad tuya, sino que se haga la voluntad divina. Y entonces es cierto, totalmente de acuerdo contigo, la fe mueve montañas, pero no siempre es así. Porque a final de cuentas todo está supeditado al plan divino. O sea, lo que Dios decide es lo que a final de cuentas sucede, ¿no? Y eso tenemos que metérnoslo muy bien en la cabeza. O sea, sobre todo en el proceso, digo, de la enfermedad, pero en realidad podría ser de cualquier cosa, de cualquier proceso, ¿no? Pero cuando estamos hablando de la enfermedad en específico que nos duele tanto a todos, y sobre todo cuando es de un ser querido, ¿no? Tristemente, cuando lo vemos desde ese punto de vista, quisiéramos que sanara, ¿no? Pero tenemos que hacernos a la idea de que en el momento en que hay un diagnóstico, también obviamente viene con un pronóstico, cualquier cosa puede suceder, tanto como puede sanar como puede trascender. Y es bien, bien importante lo que comentas, amigo. Te mando un abrazote, gracias, gracias por compartir. Entonces, me quedé pensando también en otra cosa que nos comparte mi hermano aquí, Héctor Herrera. Sí, la cuestión está de comprender el conocimiento espiritual. Fíjense que el conocimiento espiritual no es necesariamente, claro, desde mi punto de vista, intrínsecamente equivocado. No es necesariamente el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Hace como 3 semanas, algo así, hablábamos de ese tema. Lo que pasa es que hay una gran diferencia entre memorizar versículos, textos. Hay una gran diferencia entre eso y verdaderamente saber. Digo, a final de cuentas, como humanos, nadie sabemos, ¿eh? O sea, nadie tenemos la información completa, al menos. Nadie sabemos todo, ni siquiera de la espiritualidad, por más espiritual, entrecomillado que seas, ¿no? Estamos en esta constante búsqueda y el maestro verdadero te lo dice, ¿no? Yo no sé nada, yo estoy en la búsqueda de todo esto, ¿no? Aguas con el que te dice que lo sabe todo, ¿no? Ya ves que les ponía ahí un ejemplo hace un tiempo, ¿no? De una persona que me dijo que ya había estudiado todas las religiones y había repasado todos los libros sagrados y ya les entendía todos, ¿no? No sé, ¿verdad? A final de cuentas también es mucho ego, ¿no? Pero mi punto es en el sentido de tratar de comprender que a final de cuentas en ese sentido tampoco lo sabremos todo, pero sí conectar con la cuestión de que cuando hablamos del conocimiento, estamos hablando del conocimiento, por ejemplo, desde la fe, entiendo, ¿no? Y de la espiritualidad, de la Sagrada Escritura, cualquiera que sea tu Sagrada Escritura, porque obviamente hay muchas, ¿no? Ya lo platicábamos hace, no, casi 2 o 3 semanas, ¿no? ¿Cuál es el libro sagrado? Pues el que tú quieras que sea sagrado. O sea, si es el Torá, si es el Corán, si es la Biblia, si es el Bhagavad Gita, el que tú quieras, ¿no? A final de cuentas, hay tantos, hay infinidad, como hay personas, debe de haber libros sagrados, ¿no? Entonces, hay que entenderlo desde ese punto de vista cuando hablamos de un libro sagrado. Pero la cuestión aquí y la importancia es entender que cuando hablamos de conocer desde el corazón o del camino hacia la espiritualidad, hablamos de un camino muy personal, ¿eh? Hablamos de algo que te está funcionando a ti. No necesariamente funcionará para los demás. También por otro lado, la cuestión de en qué búsqueda estás en este momento, ¿no? O sea, ¿qué es importante para ti en este momento? O sea, yo no te puedo decir entrégate por completo a la espiritualidad. Si tienes 5 niños de menos de 5 años que mantener, no sé, digo, estoy exagerando, ¿no? Pero menos de 5 años que mantener, obviamente tú estás en lo tuyo, que se puede seguir trabajando en espiritualidad totalmente. Totalmente. Pero no entiendo que no te puedes perder en eso todavía. Pero hace también algún tiempo platicábamos de esto de encontrar lo divino en lo cotidiano, ¿no? Donde a fin de cuentas todo se convierte en una oración, o perdón, todo se puede convertir en una oración, todo se puede convertir en una meditación profunda y todo se puede convertir en un momento de espiritualidad. Y cuando digo todo es todo, ¿eh? Por eso también hay, por ejemplo, esta cuestión de entender a la sexualidad también como un momento sagrado, ¿no? Pero como es eso, también puede ser, por ejemplo, lavar los trastes, lo decíamos, ¿no? Doblar la ropa, no sé, echar una lavadora, no sé, cualquier cosa como lo que te imagines que se hace en el día a día, barrer, trapear, todo ese tipo de cosas también son parte de tu crecimiento espiritual, siempre y cuando lo estés viviendo como debes, ¿no? ¿Y de qué depende todo esto? De la gratitud. Por eso la importancia de entender la gratitud como una herramienta de crecimiento espiritual, pero también de desarrollo personal. Imagínate tú, por ejemplo, por un lado, ¿no? Que estás en un trabajo que obviamente te da de comer. Vamos a imaginar que no te gusta del todo, que quisieras cambiarlo, ¿no? Pero en el momento, en el presente al menos, está cubriendo tus necesidades básicas. Hay de dos formas de hacer ese trabajo. O lo haces con felicidad y con gratitud, o lo haces con desdén y con coraje. Entonces, cuando lo entiendes así, esto se puede, ese trabajo que es tan pesado a lo mejor y que no es lo que soñaste para ti, que podría convertirse en algo mejor, se convierte también en un momento de mucha espiritualidad. Entonces, ¿la espiritualidad es la respuesta para todo? Sí, desde un punto de vista muy espiritual, pero no es todo desde el punto de vista de la materia. Porque nosotros malinterpretamos la cuestión del crecimiento espiritual como una solución para todos mis problemas terrenales. Y eso es imposible. Y se los digo desde una experiencia personal, repito, no se puede. Y partiendo de la premisa que creo que también hablábamos en una de estas semanas, no me pregunten cuándo, pero de esto que tenemos esta mala idea, esta idea equivocada de que las personas más cercanas a la religión, su religión, la que sea, ¿no? Como están más cercanos a la religión, están casi, casi exentos de cualquier padecimiento físico. Llámese enfermedad, pobreza, tristeza, depresión, ansiedad, cualquier cosa. Y eso no es así. Porque no tiene nada que ver la cuestión de tu espiritualidad o de tu búsqueda en la religión con lo que te suceda en el plano terrenal. No tiene nada que ver una cosa con otra. Por eso entonces estamos hablando de dos cosas completamente distintas, experimentando en la dualidad, donde yo entiendo que esto es mi materia, esta es mi mente, este es mi cuerpo y por este lado está mi ser espiritual, que medio se mezclan, medio se entrelazan en este plano terrenal, pero cada uno es independiente del otro, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de entender, hay una meditación, perdón, se me fue la mente ahorita, creo que se las he recomendado, de Sadhguru, que está disponible completamente gratis en YouTube, que se llama No soy mente, no soy cuerpo, perdón, se llama Isha Kriya y habla de no ser mente y no ser cuerpo, ¿no? Y esto no es de él, o sea, no es conocimiento de él, es un conocimiento milenario, ¿no? Todos los que me acuerdo han hablado de ese concepto, de tratar de entender que no eres ni mente ni cuerpo. Cuando no eres, cuando no, perdón, cuando entiendes que no eres ni mente ni cuerpo, ¿qué queda? Pues queda nada más el espíritu, queda el ser espiritual. Entonces, desde ahí nace todo lo demás. Ahora, repito, hay una malinterpretación desde este concepto, desde mi punto de vista intrínsecamente equivocado, repito, que nosotros tendemos a comprenderlo, obviamente a conveniencia, que cuando yo estoy bien en mi espiritualidad, mi vida será perfecta según mi perspectiva y mi punto de vista. Imagínate cuántas vidas perfectas habrá en el mundo o cuántos puntos de vista de lo que se supone que es una vida perfecta habrá en el mundo. Pues cuántos humanos habremos ahorita, no tengo ni idea, ¿no? Pero cuántos billones de humanos habrá en la Tierra, pues esa cantidad de billones de vidas perfectas o conceptos de una vida perfecta debe de haber. Entonces, el que tú estés trabajando en tu espiritualidad ni te hace perfecto, ni te hace exento de padecer problemas, ¿no? Por eso es importante comprender este punto, ¿no? Y por eso no mezclar una cosa con otra. Estamos hablando de dos cosas distintas que se entrelazan, repito, que experimentan casi casi al mismo tiempo y juntos tu ser espiritual y por otro lado tu materia, ¿no? Que es la mente y el cuerpo, ¿no? Pero viven vidas distintas completamente. Y te voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Todos hemos, si no hemos tenido perritos, hemos conocido algún perrito que ya sabes que después de cierto tiempo los perritos pues se acostumbran al estilo de vida de sus dueños, ¿no? Y a mí me encanta cuando conoces a estos perritos que les mueven las llaves, por ejemplo, y ya saben que van a salir, no saben a dónde van, pero van felices, pueden ir a lo mejor a que los duerman al veterinario, pero ellos van felices porque van a la calle, ¿no? Imagínate que tu ser espiritual es como un perrito. Esta analogía a mí me hace muy fácil de comprender todo. Lo más seguro es que tú como materia no quieres ir al hospital, porque a fin de cuentas todo del hospital duele, te lo digo por experiencia también. Pero el ser espiritual va contento, porque él entiende que en todo momento difícil hay crecimiento espiritual y crecimiento personal también. Eres otra persona cuando tienes una experiencia fuerte, por ejemplo, en la enfermedad. Te conviertes en otra persona, para bien o para mal, ¿eh? Porque va a ir para todos lados. Pero el ser espiritual a donde quiera que va, va contento, porque a fin de cuentas todo para él es crecimiento espiritual. Todo es crecimiento a final de cuentas. Ya depende de ti y de tu perspectiva por medio del libre albedrío cómo quieres experimentar la vida. Si tú quieres creer que, por ejemplo, esa visita al doctor, esa visita al hospital fue mala para ti, fue una experiencia mala y te traumó de por vida, pues así va a ser para la mente. Pero no te confundas pensando que para el ser espiritual va a ser lo mismo. Porque el ser espiritual por su lado está viviendo una experiencia completamente distinta. Es como decir, yo tengo mi versión de los hechos y él tiene su versión de los hechos, ¿no? Y en esa versión de los hechos todo estuvo bien. Oye, pero tú fuiste a otra parte. No, fuimos a donde mismo. Pero yo desde mi punto de vista entiendo que todo sufrimiento viene apoyado con mucho crecimiento. Entonces, espero que eso sirva un poquito más como para ilustrar mi punto de vista en ese sentido, ¿no? Dice mi hermano Héctor Herrera, totalmente de acuerdo. Ahora lo que nos lleva a ahora a lo que nos lleva, que no importa qué tanto crecimiento espiritual tengamos, si la última palabra la tiene el ser divino, que está muy arriba de nosotros, ya sea cualquiera que tú decidas quién sea ese ser. Sí. Pero espérame, es que ahí estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de crecimiento espiritual y de libre albedrío. Fíjate, si es cierto lo que dices, o sea, el otro día estaba platicando con Mónica, mi hija. Y no me acuerdo de qué le dije, ¿no? Y le dije, es que hija, tienes que entender a final de cuentas que nada es importante. Y luego no me acuerdo qué pasó en la escuela que me dijo, papá, pero pues es que a final de cuentas nada es importante. Yo le dije, no, espérame, no te confundas, ¿no? Entonces, obviamente hay cosas importantes y lo entre comillas que hay que hacer aquí. En esencia sí es cierto, tienes razón, nada es tan importante como parece. Es más, nada importa porque a final de cuentas todo está predispuesto. Sí es cierto, totalmente. Lo que no está predispuesto en el plan divino y en el regalo del libre albedrío es cómo lo vas a experimentar tú. Si todos lo viésemos desde ese punto de vista de decir, pues sí, es que a final de cuentas yo no tengo ni voz ni voto en todo esto, pues entonces todos, no sé, estaríamos instalados en la fiaca, tirados en la hueva constantemente, ¿no? Porque a final de cuentas no tendría sentido la vida. Pero cuando tú empiezas a verlo así y no tienes una preparación en todo esto, caes en depresión. O sea, porque las personas que están en depresión entienden que nada tiene sentido. Entienden que nada vale la pena, que para qué me esfuerzo. Pero también las personas que viven en situación de calle, o los adictos, o todas estas personas que tienen este tipo de problemas, también viven en esta situación de decir, pues es que nada tiene sentido, nada vale la pena, ¿para qué le echo ganas? ¿Para qué sigo adelante? ¿Para qué hago lo que, X, no, lo que estés haciendo o lo que quisieras hacer, o lo que deberías de hacer, entrecomillado, ¿no? Pero por eso volvemos a lo mismo, estamos hablando de dos experiencias. Aquí es importante como materia estudiar, pues sí, porque si no te mueres de hambre. Para el ser espiritual es importante estudiar, ¿no? En lo más mínimo. Para la materia es importante no perderte en una adicción, pues sí, es importante, porque si no te pierdes una experiencia bonita y de ser feliz en la materia con todo lo que conlleva ser un ser humano, valga la redundancia del uso de la palabra. Para el ser espiritual es importante ser un adicto, no, no, de ninguna manera, porque todo es experiencia. Entonces, yo sé que tú entiendes lo que me estás diciendo, pero hay que tener mucho cuidado cómo manejamos ese concepto con otras personas. Y voy a explicarlo desde mi punto de vista una vez más intrínsecamente equivocado. Una vez tenía una conversación con una persona que me decía, es que nosotros somos el arquitecto de nuestro propio destino. Sí, sí es cierto, ¿verdad? Por un lado. Pero también Dios tiene la última palabra y el plan divino ya está hecho. Sí, también es cierto. Entonces te lo voy a poner desde mi punto de vista. Yo nazco con una enfermedad genéticamente heredada. Esa enfermedad genéticamente heredada no se desarrolló de niño, pero sí ya un poquito más grande pues, se desarrolló. ¿Yo podía cambiar eso? No, de ninguna manera. Ya estaba en el plan divino que yo iba a nacer con esta, con este, que también es parte de lo que nosotros decidimos antes de venir a la Tierra, pero ese es tema para otra ocasión, ¿no? Entonces yo vengo ya con esta información genética que tenía que experimentar esta enfermedad. El libre albedrío empieza en la forma en la que yo experimento la enfermedad. Y ahí termina también, a final de cuentas. Porque yo no decido cuándo me voy o cuándo no. Es como yo decidir, ah, yo sé cuándo se va a morir una persona, o yo voy a decidir cuándo se va a morir una persona que me va a donar su corazón. O yo voy a decidir, yo tengo la decisión de cuándo se muere una persona para donarme su hígado. Y eso no es así. Lo único de lo que yo sí puedo decidir, en lo cual yo sí tengo decisión y libre albedrío, es cómo experimento la situación. Entonces, había de dos sopas, ¿no? O sea, básicamente, o me deprimía por la enfermedad, o me ponía feliz por la experiencia y por lo que venía con todo eso. ¿Fue fácil pasar a la felicidad dentro de la enfermedad? No, de ninguna manera. Pero se entiende que tiene una razón de ser, y así fue, por eso sigo aquí, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado nada más a quién le decimos eso, porque sí es un concepto bien interesante, ¿eh? O sea, ¿hasta dónde da el libre albedrío verdaderamente? ¿Hasta dónde está Dios metido en las decisiones de todos los días, ¿no? Dice mi hermano, creo que el crecimiento espiritual es cuando empiezas a aceptar que no todo lo malo que nos sucede es malo. ¡Ay, qué chulada! Eso me gusta. Se lo voy a volver a repetir. Dice, creo que el crecimiento espiritual es cuando empiezas a aceptar que no todo lo malo que nos sucede es malo. Aprendes a darle solución a los problemas y que no afecte en tu esencia. No porque nos sucedan cosas malas seremos malas personas. O no porque nos sucedan cosas buenas seremos buenas. Exactamente, qué chulada eso. Tanto religioso en un crecimiento espiritual amplio, y si se le puede decir así, hacen tantas cosas malas. Sí, sí, exacto. Ese es el punto. Es así de sencillo. Fíjense qué interesante, ¿no? O sea, yo lo puedo explicar de una forma, él lo explica de otra, pero a final de cuentas llegamos a donde mismo. Es exactamente ese el concepto. Y vuelvo a usar esta misma analogía que hemos utilizado en otras ocasiones. La cuestión de la espiritualidad, o más bien dicho, la diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad, que de malo no tiene nada la religiosidad. Yo creo que todos en alguna forma somos religiosos o hemos sido parte de alguna religión, ¿no? La que sea, la que tú quieras aquí, este espacio no es de religiones. Es más, es para todas las religiones más bien. Pero la religión es un traje hecho para que nos quede más o menos a todo. Lo platicábamos en las últimas semanas esto también, ¿no? Imagínate tú que vas a una tienda departamental de las grandotas y ocupas un traje y haces, no sé, imagínate que eres talla M. Pues resulta que todas las personas que más o menos sean M, pues les tiene que quedar ese traje. Y más o menos les queda, más o menos. ¿Te ves decente? Pues sí, te ves decente. Ya sacas adelante el evento que tenías que ir con tu traje muy guapo. Pero no es lo mismo cuando mandas a hacer un traje a la medida. Cuando tú mandas a hacer un traje a la medida, ese traje te hace verte delgado, te hace verte fuerte, te hace verte grandote, delgadito. No, no, espigado, olvídate. Todo lo que no eres te hace ver ese traje, porque ese traje está hecho a la medida. La religión es un traje que compramos para que más o menos nos quede a todos. La espiritualidad es un traje hecho a la medida, es exactamente lo que mi hermano está diciendo, ¿no? La espiritualidad es eso precisamente, y es donde empieza el caminar. O sea, no todo lo malo es malo, no todo lo bueno es bueno. Es más, no etiquetes, pero empieza por no etiquetarte tú. Empieza por no definirte tú. Volviendo al ejemplo de la enfermedad, como dice mi hermano. Qué interesante o qué bonito sería, por ejemplo, cuando te diagnostican con cáncer terminal, decir, está bien. ¿A cuántas personas conoces que hayan hecho eso? ¿A cuántas? Es difícil, o sea, no es imposible. Obviamente hay muchas personas allá afuera, pero la gran mayoría no lo experimentan así. Un diagnóstico y un consecuente pronóstico de muerte por cáncer terminal no es bien llevado por la mayoría de las personas. Entonces, el crecimiento en espiritualidad, así exactamente como lo propone nuestro amigo Héctor Herrera, es eso precisamente. Es entender que lo malo no es tan malo como parece, que lo bueno no es tan bueno. Por eso hablamos de Dios entendiéndolo como la justa medianía, ¿no? Jesús, como maestro, se descansaba en la mitad de todo, ni para acá ni para allá, entendía al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, por ejemplo, ¿no? Y Dios es exactamente lo mismo. O sea, entender que en medio es donde se vive, donde se experimenta bien, ¿no? No tengas demasiada pasión por nada, ¿no? Si te ganas la lotería, di gracias, Padre, porque me gané la lotería. Si te diagnostican una vez más con cáncer terminal, gracias, Padre, porque me gané también la lotería. Muchas gracias, hermano. Has alimentado mucho el día de hoy con tus comentarios. Lili Flores, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Les mando un abrazote a todos. Gracias por acompañarme el día de hoy. Siempre se me olvida decirles, así que les voy a volver a decir el día de hoy. Estoy disponible para sesiones de mentoría. No sé por qué se me olvida. Creo que luego me emociono mucho con los temas, pero te agradezco que me mandes mensajes si hay algo en lo que sientes que puedo apoyarte. Yo lo que hago es que trato de compartir todas las herramientas que he desarrollado a través de los años, que son mis herramientas y han funcionado para mí, ahí sí tengo que decírtelo. No es un traje que nos queda a todos, pero lo que hacemos juntos en estas sesiones de mentoría es tratar de llegar a un acuerdo donde tus herramientas y mis herramientas se conviertan en algo de mucha más funcionalidad. Entonces, no te estoy enseñando nada nuevo, no soy ningún maestro, ¿eh? Soy un hombre común y corriente, con todas las limitaciones que un hombre puede tener y posiblemente más, que tiene la intención de servir y que a fin de cuentas le gustaría poder servir. Es parte de mi proceso de vida que he estado experimentando ya. Les digo siempre, ¿no? Mis misiones más importantes en este momento son mi matrimonio y mi paternidad. Pero dentro de todo esto me gusta también ponerme de algunos otros sombreros, ¿no? Y tratar de experimentar con otras cosas. Y yo les agradezco mucho que me permitan, porque este espacio me ayuda mucho para expresar todo esto, pero sobre todo para hablar de estos temas que para mí son importantes. Es por demás interesante este proceso que he vivido y en el cual, fíjense, yo no pensé que se podía ser feliz. O sea, cuando te dicen que te vas a morir, no es fácil. No es fácil y no es fácil vivir en enfermedad y ver pasar la vida de los demás y tú estar en espera de un órgano, en espera de ponerte mejor, en espera de que las cosas mejoren, en espera de que la situación, no sé, cualquier cosa que sea, ¿no? Y para mí ha sido un proceso, repito, de mucho crecimiento precisamente por eso, porque en la aceptación del proceso encontré mi libertad. En la aceptación del proceso encontré mi felicidad. En la aceptación del proceso encontré mi plenitud. Y el día de hoy puedo decirte que soy feliz. Sin necesitar más, sin querer más, sin querer estar en ninguna parte, porque entiendo que en el presente y en este lugar y en este momento tengo todo lo que necesito para ser feliz y en esencia lo soy, ¿no? Soco Bajo de Mercado en TikTok dice. Amigos, espero mucho que sea miércoles y se va rápido este programa. Ya sé, hombre, ya sé. A mí me encanta mucho compartir con ustedes, Oco, porque sí, sí me deja muy, muy en paz. Ya no lo hago tanto como antes, esto de compartir, ¿no? Me ocupo más de mis cosas muy egoístamente, pero siento que es importante eso también. Dice Yadira Ramírez, ¿cómo lo lograste? ¿Qué específicamente? Dime, Yadi, para poder responder. Imagino que hablas de la cuestión de la felicidad, ¿no? La aceptación. Ok, déjame te digo primero que nada. Obviamente todo lo que digo en este espacio lo dice el güey que está platicando y discúlpenme si algo no está bien dicho y discúlpenme si no están de acuerdo y si discúlpenme también si piensan que no es así. Yo platico desde mi experiencia, sin el afán de dañar a nadie, pero me encanta este intercambio que tengo con ustedes porque también ustedes me sirven de maestros a mí, que espero yo en algún momento poderles servir de maestro a ustedes, ¿no? Yo digo, desde mi punto de vista, todos somos alumnos, todos somos maestros. En este espacio, todas las religiones y todos los puntos de vista son aceptados y valorados aparte. Y todos los comentarios los leemos, ¿no? Por lo mismo, porque a mí me da mucho gusto que me den su punto de vista, porque en el punto de vista que tú me regalas, yo aprendo y yo crezco, ¿no? Ok, ya dicho lo antes mencionado, déjame te digo, desde mi punto de vista, la vida es un proceso de aceptación y desapego. Tú no puedes experimentar la vida bonito si no entiendes que la vida es un proceso de aceptación y desapego nada más. Te voy a poner un ejemplo. Acaban de diagnosticar a tu mamá, Dios no lo quiera, con cáncer terminal, como poníamos el ejemplo ahorita. Tú tienes dos opciones, básicamente. O te rehúsas a aceptar el diagnóstico y te peleas contra Dios o con Dios por la situación que estás experimentando y te llenas de coraje. O aprendes a aceptar que los designios divinos siempre son perfectos y te desapegas poquito a poquito de la idea que tienes de lo que es tu mamá. Decía un maestro espiritual cuando se estaba muriendo, ¿no? Les decían, maestro, no te vayas, y llorando todos ahí. Les decía él, pues, ¿cómo? No voy a ninguna parte. Dice, al contrario, en este momento que voy a trascender, ahora sí voy a estar en todas partes y donde me llames, ahí estaré. ¿Por qué es importante entender eso? Porque la muerte como tal no existe, ¿no? Pero bueno, volviendo a la cuestión de la aceptación y el desapego, es el proceso tan simple de entender la vida. O sea, nada de lo que existe en este plano terrenal está diseñado para existir para siempre. Todos tenemos esta obsolescencia programada. Todo lo que existe dejará de existir. Todo lo que puedes sentir dejará de existir. Todo lo que puedes oler dejará de existir. Así es esto. Nada es para siempre, pero en ese entendimiento hay que tratar de valorar los momentos bonitos, porque nada es para siempre. Y en ese entendimiento hay que entender que tampoco el dolor dura para siempre. Aprovéchalo, disfrútalo, aprende todo lo más que puedas de ese dolor que sientes en este momento, abrázalo con amor, para que cuando aprendas de lo que sea que tengas que aprender por ese dolor o por medio de ese dolor, entonces lo dejes ir. En ese mismo sentido, te voy a decir otra cosa desde mi punto de vista, Yadi. La mayoría de nosotros andamos por el mundo en resignación y no en aceptación. Estás resignada a vivir con esta pareja, estás resignada a tener los hijos que tienes, estás resignada a vivir en la casa en la que vives, estás resignado a trabajar en el trabajo en el que trabajas, estás resignado a vivir con enfermedad, estás resignado a cualquier cosa que sea el proceso de vida que estás teniendo. Y eso no es así, porque hablábamos ahorita con nuestro hermano Héctor Herrera de la cuestión del libre albedrío, ¿no? Y en ese libre albedrío tenemos derecho también a tomar decisiones. Y en esa toma de decisiones tú decides qué comes ahorita, que te afectará el día de mañana. El karma existe, ¿eh? Pero el karma no es como tal un castigo divino malinterpretado por muchos de nosotros. El karma como tal es la ley Imagínate que lo que das recibes, para entenderlo mucho más sencillo, ¿no? Entonces, cuando tú comes mal, pues tu cuerpo va a responder mal. Cuando tú comes bien, tu cuerpo va a responder bien. Es exactamente lo mismo en todo. Entonces, cuando tú das, recibes. ¿Qué tanto das? Es lo que vas a recibir. Entonces, es importante entender también eso, porque la mayoría nos llamamos asombrados cuando en la vida nos va mal. ¿Qué es un castigo divino? No, simplemente se te regresa o se te remunera de la forma en la que tú pagaste. Nada más, así de sencillo. Por eso dicen, ¿no? Luego la gente, de este punto de vista también tan interesante, volviendo a lo que decía nuestro hermano Héctor Herrera, ¿por qué a la gente mala no le va mal? ¿Por qué se mueren los buenos, no? Pues es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y la mayoría no vamos a terminar de pagar todas las que debemos aquí tampoco, ¿eh? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, hay que entenderlo desde ahí, porque creo que la mayoría no entendemos que estamos viviendo una vida en resignación y no en aceptación. La resignación viene acompañada de mucha depresión, de mucha ansiedad, de mucho coraje, de mucha tristeza, de mucha infelicidad. Y la aceptación consciente, espiritualmente hablando, viene envuelta de mucho amor, viene envuelta de mucho cariño, viene con una sonrisa acompañada. Porque la aceptación no depende de que te vaya bien o que te vaya mal, entrecomillado. La aceptación es. O sea, la aceptación desde el punto de vista sería, decíamos ahorita, no, me gané la lotería, gracias padre porque me gané la lotería. Ni brinques, ni grites, ni te emociones, nada más gracias padre porque tú no sabes qué venga después. No sé si va a ser lo peor que te ha pasado en tu vida, ¿no? Por ahí hay una analogía que les he contado, la del muchacho este que se rompe la pata y todo, y luego se los platico porque es larga, ya nos queda poco tiempo. Pero no hay que festejar antes de tiempo. Nada más eso les digo, no hay que festejar antes, porque tú no sabes qué viene después de eso que te está pasando en este momento. Entonces, de la misma forma, cuando llegue la enfermedad, por ejemplo, a tu puerta, cuando alguien se muere, ¿para qué? No es como mi hija siempre dice, ay, guácala, las arañas, ¿para qué sirven las arañas? Y le digo, es que tienen su función. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Es que no sirven para nada. Es que sí, todo tiene su función, nada está fuera de lugar. Todo es parte del plan divino. Y le digo yo, por ejemplo, ¿te gustan las moscas? ¿Te gustan los mosquitos? Ay, no, guácala. Ah, pues resulta que las arañas se comen a los moscos y a los mosquitos. Todo tenemos su razón, todo. Todo tenemos nuestra razón de ser. Dice mi hermano Héctor Herrera, es lo importante, dice, llegar a sentirte feliz. Recuerdo mucho en una ocasión que me preguntaste que el por qué trabajar tanto sin gozar de los frutos del mismo. Y te contesté que el darle lo mejor a mi familia, a gastarles y comprarles, etcétera, etcétera, me hacía feliz. Y me dijiste, ¿y tú? Me pusiste a pensar. No era el caso, me vas a hacer llorar ahorita y no era el caso. Lo voy a leer otra vez. Este hombre con el que estoy hablando ahorita es mi hermano, ¿eh? Es mi hermano, es todo lo que les puedo decir. Ha estado conmigo en las buenas y en las malas y es. Dice, es lo importante, llegar a sentirse feliz. Recuerdo mucho en una ocasión que me preguntaste que el por qué trabajar tanto sin gozar de los frutos del mismo. Y te contesté que el darle lo mejor a mi familia, gastarles y comprarles, etcétera, etcétera, me hacía feliz. Y me dijiste, ¿y tú? Me pusiste a pensar y después de muchos años sigo en lo mismo. Eso me llena. Y mira, hermano, que me conoces, he hecho muchas cosas buenas y malas, más buenas, más buenas. Pero al final mi felicidad es esa. A lo que te comentaba la seguidora, cómo lo hiciste, y creo la respuesta es la aceptación, como bien lo dices, y sacar lo positivo de lo bueno y lo malo. Exactamente. Sí. La felicidad es un tema, ¿eh? La felicidad es un tema bastante fuerte. Creo que no sé, hace unas semanas platicábamos también de felicidad. Perdón, yo vivo en el presente, ¿eh? Porque aparte el cerebro no creo que me funciona muy bien con tanto medicamento y tanta muerte. Pero hablando de la felicidad, que es un tema por demás importante y muy largo también, hay que entender a la felicidad como, bueno, perdón, hay dos tipos de felicidad, que luego se terminan en una, ¿no? Pero una felicidad es la permanente y la otra es la impermanente. Imagínense que toda la felicidad impermanente depende de todo lo que es impermanente. ¿Y qué es impermanente? Todo lo que ves, incluyendo tus hijos, a tu familia, tu casa, tu trabajo, tu carro, todo. Si tú dices, me encanta manejar mi carro, eso me hace muy feliz, pues resulta que el carro también va a dejar de existir en algún momento. Porque todo, a lo mejor después de ti, pero igual va a dejar de existir. Entonces no te apegues mucho a lo material. Pero imagínate que tu felicidad, así como nuestro amigo Héctor nos está comentando ahorita, es dar de ti a los demás. ¿Qué pasa cuando no puedas dar? Y te lo digo a ti, mujer, porque muchas mujeres están perdidas en esa búsqueda de entregarse completas al servicio a la familia, por ejemplo, y al darle todo a los demás. Y resulta que las mujeres, entre eso de los 40 y los 50 años, abren los ojos y se dan cuenta que se les fue la vida. Y luego dicen, wow, espérame, ¿qué hice por mí? No es que se te acabó el tiempo, ¿eh? Pero tus hormonas te dicen otra cosa. Entonces, y el otro día platicaba una señora, ¿no? Que decía que ella se dedicó a su hogar todo el tiempo, ¿no? Todo lo que pudo, ya que sus hijos crecieron, regresó a trabajar y eso le ha hecho sentir muy bien porque cumplió como mamá y luego ya se está sirviendo a ella. Dice, igual vas a trabajar hasta los 70, así que tienes tiempo, ¿no? Por eso digo, no te preocupes mucho porque siempre hay más tiempo que vida. Pero imagínate que no tienes más tiempo que vida. Imagínate que a los 50 te mueres y toda tu vida la entregaste al servicio de los demás. ¿Dónde estuvo tu felicidad? ¿Cómo fue? ¿Cómo experimentaste la vida? Por eso entonces yo siempre recuerdo el pasaje del libro de Job, ¿no? En la Biblia, donde habla de una persona que lo tenía todo, ¿no? Tierras, propiedades, ganado, hijos, esposa, y todo era felicidad y todo era gozo, ¿no? Hasta que un buen día, de esas cosas que se inventaron por ahí, ¿verdad? Que yo no creo que sea palabra de Dios eso, pero bueno, alguien se lo inventó y está interesante la historia, ¿no? Y se ponen de acuerdo el Dios y el diablo y dicen, hay que ponerlo a prueba este amigo para ver qué tanto te quiere, a ver si cuando no tenga nada te sigue alabando, ¿no? Le quitan todo, no, ya se imaginarán, ¿verdad? Yo no creo en un Dios así, pero bueno, le quitan todo al pobre y al final de cuentas, 7 días después o algo así, vuelve a alabar a Dios y le da gracias y entonces Dios le repone todo lo que perdió. El punto es ese, o sea, a fin de cuentas, ¿qué tan liberado estás de la búsqueda de tratar de servir en esa felicidad que estás buscando encontrar si lo único que te hace feliz es servir a los demás? Y no te lo estoy diciendo porque esté bien o mal, te estoy diciendo porque te lo propongas a ti mismo, a ti misma en este momento y entiendas dónde estás buscando tu felicidad. Porque si tu felicidad está basada en, por ejemplo, en lo felices que haces que haces a tus hijos, el día de mañana que no tengas para hacerlos feliz, eso te va a doler mucho. Y bien puede ser que no te valoren de la misma forma. Me pongo a pensar porque yo por muchos años no he tenido una economía boyante. La enfermedad te diezma todo, ¿eh? La enfermedad te limita todo, físicamente, económicamente, en todos los sentidos, ¿no? Y a mí me da mucho gusto saber que cuento con personas que no me ven por lo que tengo, que no me ven por lo que traigo, que no me ven por el carro que manejo. Y eso me hace sentir muy bien, porque sé que ese amor es real, porque sé que ese amor es verdadero, porque sé que yo no he comprado su cariño. Y entonces quiero que tú te cuestiones eso precisamente el día de hoy desde el punto de vista de entender cuál es tu felicidad. Tu felicidad no puede depender de poder salir a correr, por ejemplo, porque por edad o por enfermedad vas a perder tarde o temprano la capacidad de salir a correr. Y entonces, ¿qué te va a hacer feliz entonces? Si tu felicidad es cantar o encuentras tu paz en cantar el día de mañana que pierdas la voz o ya no puedas cantar por edad o por enfermedad, ¿cuál va a ser tu felicidad? Entonces pregúntate, no me digas a mí, no le digas a nadie, pregúntate tú, en tu soledad y en tu búsqueda de espiritualidad, en tu contacto con el Padre, con el Ser Supremo, ahí, Ahí analiza de dónde viene tu felicidad y a qué sabe tu felicidad, cómo se siente tu felicidad, de dónde viene tu felicidad. Y muy importante, ¿depende o no depende de algo, de alguien tu felicidad? La felicidad real y verdadera no debe ni puede depender de nada, ni de nadie. Oli Orozco dice la historia de Job muy fiel a Dios. Sí, medio inventada, ¿no? No, pero bueno, de esas cosas bien raras que escribe luego. Rosy Trigueros dice, me está escribiendo, ¿verdad? No, no es ataque personal para nadie, ¿eh? Pero tiene trabajo mucho y sí para todos mis hijos. Ah, trabajé mucho y sí para todos mis hijos y me olvidé de mí. Pero gracias, no, gracias al Padre. Eso ha cambiado mucho y sigo trabajando en amarme y ponerme yo primero. Me acepto, me amo y me responsabilizo de mí. Qué chulada, Rosy, qué bonito. Me acepto, me amo y me responsabilizo de mí. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo creo, Rosy, que también tú lo hiciste muy bien. Hiciste todo lo que tenías que hacer por tu familia y ahora te dedicas a ti. Por eso hay tiempos para todo, ¿no? Yo por eso entiendo perfectamente que no hay.